Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En el municipio madrileño de Fuenlabrada hay un local de comida mexicana. La verdad es que desconozco el nombre del establecimiento, pero sí sé que durante la madrugada unas manos preparan con mucho mimo la masa de las típicas tortillas mexicanas que horas más tarde acabarán siendo puestas a disposición del público. Las manos que preparan la masa de las tortillas son las de Augustin Prince o Augustin Prince. Las mismas manos que una noche de hace unos años tuvieron que remar contra el oleaje para evitar que la lancha en la que viajaba junto a otros 7 personas fuese devorada por el mar. Augustin tiene 23 años. Fijaos qué interesante. Nació muy lejos de aquí, a más de 3.000 kilómetros, en un país, Camerún, que está desventrado, que por conflictos que se remontan a la Primera Guerra Mundial y la partición de las naciones, ha dado en enfrentar a un grupo de anglófonos con otro de francófonos, a gente que habla en inglés con gente que habla en francés, y ha generado una guerra civil y un conflicto. Este chaval, porque es un chaval, abandonó su pueblo natal y su madre y sus hermanos para sobrevivir, ni más ni menos. Tenía entonces 16 años. Vamos a ver esta historia apasionante que es la de su vida. Augustin Prince, muy bienvenido, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Hace cuántos años que llegaste a España, Augustin?
Hace 5 años ya.
Llevo aquí en España, sí. Que estás aquí. Has contado tu historia en un libro que se llama así, El viaje de Prince, de Camerún a Madrid. ¿Qué recuerdas de los primeros años de tu vida? ¿Cómo fue tu infancia?
Pues recuerdo esta infancia con casi toda mi familia, hace como 23 años, porque ahora ya he cumplido 23 años. Por la noche jugábamos alrededor de un fuego, contábamos historia y todo eso. Por la, o sea, a lo largo del día, dependiendo del día, iba a pescar con mis hermanos, con mis primos, con la gente del pueblo y tal. Y la verdad que lo pasábamos bastante bien.
Hablaba antes de esa división que está marcada en el corazón de Camerún, ese enfrentamiento entre anglófonos y francófonos, esa guerra que te ha marcado. En tu historia las cosas empiezan a ir mal cuando alcanzas los 15 años y fallece tu padre. ¿Qué pasó?
Pues mi padre era militar, o policía, sí, según lo que me contó mi mamá, y murió en la guerra contra Boko Haram, no sé si te suena de algo. Pero
sí, suena, claro. Nosotros hemos hablado aquí mucho en COPE de Boko Haram.
Exacto, murió, y cuando murió, pues la familia de mi padre nos echaron a mi madre y a mí, y no teníamos que buscarnos la vida. Entonces salimos de la casa familia y nos fuimos donde mi abuela. Y desde ahí, bueno, que mi mamá conoció a otro hombre, y aquel hombre sí que me trataba bastante mal.
Efectivamente, es en este segundo matrimonio o esta segunda relación de la madre cuando empieza a pasarlo muy mal nuestro interlocutor. ¿Qué pasó?
Pues que el hombre, hubo un momento que, o sea, yo me di cuenta que yo no le interesaba. La única persona que le interesaba era mi madre, ¿vale? Entonces me pegaba, me dejaba sin comer y tal. Y bueno, para poder comer, claro, porque ya tenía varias mujeres. Los hijos de las otras mujeres sí que me daban de comer a escondidas y todo eso. Entonces hubo un momento que me quedé enfermo. Fuimos al médico, pero los exámenes no, o sea, no demostraban nada. Y de ahí tuvimos como 2 o 3 semanas, empezaron a haber manifestaciones y todo eso, y bueno.
¿Y os visteis envueltos en eso?
Exacto.
Es curioso porque a veces pensamos que los seres humanos españoles somos muy diferentes de los emigrantes, pero la historia de Prince me está recordando la historia de David Copperfield. y las historias que se narraba en la novelística europea. Recomendaría a Prince que leyese la novela David Copperfield, porque es posible que descubriese muchos puntos en común. Vais a la ciudad de Bamenda a visitar a una amiga de tu madre, os encontráis con esa guerra, con cuatro hombres armados, con uniforme, que fuerzan la puerta, que entran en la casa, y ¿qué pasó?
Pues yo estaba ahí, seguía malo, entraron los cuatro, empezaron a hablar en inglés, también pegándonos y tal, y de repente hubo un momento que empezaron a violar a mi madre, y me obligaron a mirar, ¿sabes? Y yo como que no quería, ¿sabes? Y uno de ellos sacó una botella de cristal, como aquella botella que tienes ahí, y me golpeó en la mano, que aquí tengo una cicatriz. Y de ahí, pues, recuerdo la voz de mi madre diciéndome, oye, sal de aquí. Y de repente me encontré afuera y afuera había mucha gente también que estaba huyendo hasta la frontera de Camerún-Nigeria, pues le sigue y hasta hoy.
A veces estos episodios tan traumáticos son difíciles de superar. Eso dice el psicoanálisis. ¿Tú cómo has hecho para superar este hecho tan traumático de asistir a la violación de tu madre?
Era algo muy fuerte. Yo cuando llegué a España tuve que ir a psicólogo como 2 años. Para poder superarlo, porque si no, me encontraba muy bien, la verdad.
Pero estás muy bien porque puedes contarlo.
Exacto.
Esto indica sanidad.
También es una forma de curarme a mí mismo.
Exactamente. Cuando puedes contar las cosas, es que te has curado y que lo estás sacando de ti, efectivamente. Sales de la casa, te ves arrastrado por esta multitud de personas, huyes a Nigeria y comienza un larguísimo viaje, un viaje que te lleva hasta Madrid, pero que tuvo situaciones increíbles, violaciones constantes a las que sometían a las mujeres y a los hombres que estaban contigo, hambre, tráfico de personas, asesinatos, esclavitud. Hablas de mujeres que lograron sacarte de los distintos guetos donde os iban encerrando los traficantes de personas y muchas de ellas lograron que sacarte de allí y que se te incluyese en grupo a cambio de ofrecer su propio dolor, a cambio de ser violadas. ¿Has conseguido contactar, has podido contactar con alguna de las personas con las que te encontraste en ese camino?
A una, que todavía sigue en Argelia. A veces hablamos, de vez en cuando, que todavía no ha podido salir de ahí, porque conoció a un hombre que le embarazó y se queda embarazada, tuvo un hijo. Y ahora es muy complicado, porque la tienen como... es que no la dejan salir. No la dejan salir. Aunque tenga dinero para seguir su camino, no la dejan. Y está como atrapada ahí.
Como atrapada. Nigeria, Níger, Argelia, Marruecos, España, son 3.000 kilómetros recorridos en un año, atravesando desiertos con más de 50 grados de temperatura, sobreviviendo en las distintas ciudades en las que paraban las caravanas. ¿Cómo lograbais sobrevivir en esas ciudades sin dinero y muchas veces sin conocer el idioma?
Hasta ahora no sé cómo he logrado todo eso, la verdad. Todo ha pasado tan rápido que ni me di cuenta de... Bueno, cuando salí de Camerún, me fui a Nigeria, porque mi viaje nunca fue algo planificado. Yo, a los 16 años, no sabía lo que es buscarse una vida mejor. Yo todavía era muy joven. Y bueno, que cuando llegué a Nigeria, yo me quedé ahí, intentando saber algo de mi madre. Porque claro, yo quería regresar a mi país. No tenía planificado...
Huir.
Exacto. Pero nada, lo intenté. Muchas veces no sabía nada de ella. Pues entonces decidí seguir de Nigeria a Níger, Argelia a Marruecos y Marruecos a España. Todo eso cruzando fronteras de forma ilegal.
En 2022 llegaron 27.000 personas a nuestro país en patera. Agustín sabe bien lo que es eso. Él mismo lo vivió en una noche, la del 28 de octubre del año 2017, cuando junto a otras 7 personas, 3 menores, contándole a él, enfilan rumbo desde Tánger hasta la línea de la Concepción. ¿Qué recuerdas de esa noche?
Una noche bastante dura, ¿eh? La verdad, porque pasaron como 8 horas en el mar. En el mar estando en una patera, no es un barco de estos, pero sino que en una patera, ¿sabes? Yo, si fuera de día, ese viaje yo no lo haría. Prefería quedarme en Marruecos y a lo mejor buscar una forma de regresar a mi país, porque cuando me vi el día, a las 8 de la mañana, flotando en el mar, sin ver la tierra, es que me quedé como, para mí ya estaba muerto, me di por muerto, la verdad, porque no había escapatoria. Saqué mi móvil para mandar la ubicación al salvamento, mi móvil que no funcionaba, probablemente porque estaba mojado. El segundo de mis compañeros, hasta 3 o 4 móviles que no funcionaba. Entonces estábamos ahí flotando y había estos barcos grandes que pasaban y algo muy fuerte.
Algo muy fuerte. Eran 3 menores y 5 adultos. Al cabo de 30 minutos el motor había dejado de funcionar. Exacto. Había un oleaje terrible. Los mayores gritaban que remaran con los brazos. Y tú recuerdas aquel momento como el segundo peor de tu vida después de la violación de tu madre.
Exacto.
Pensaste que ibas a morir.
Lo tenía claro, la verdad.
Bueno, pues la embarcación finalmente llegó a Tarifa y allí la Guardia Civil se hizo cargo de vosotros.
Primero me llevaron en la línea de la Concepción, que es un centro de menor. De ahí, pues en la noche tuvo muchas pesadillas porque no dormía. Se dio cuenta una trabajadora social que trabajaba ahí, pero ella sí que me ayudó. Me dijo que de ahí era un poco difícil conseguir un psicólogo. Entonces me fui a Barcelona. Como no tenía ningún documento, ni pasaporte, nada, porque claro, mi viaje, como siempre digo, no era algo planificado, ¿sabes? Y como no tenía nada, solo mi acto de nacimiento, que me mandó mi hermano, entonces tuve que bajarme a Madrid para poder hacer mi pasaporte. Uh-huh. Por eso vine a Madrid.
Ahí, pues, tomó su primer contacto con Europa. Ahora trabajas, Agustín, en Madrid, en el turno de noche de este restaurante mexicano con el que empezamos, una tarea que compaginas con tus estudios. ¿Cómo es tu vida?
Pues, digamos que normal, porque hasta ahora Agustín Prince sigue viajando, si le podemos decir así. Yo, cuando llegué, tuve que hacer un curso de cocina, durante un curso de casi 2 años, y de ahí encontré un trabajo de 8 días, claro, porque buscaban a una persona con más experiencia, que yo no tenía. A los 8 días me echaron y luego encontré otro trabajo en Madrigal La Vera, y lo que hacía es ir a estudiar de lunes a jueves y de viernes, sábado y domingo a curar. Así lo hacía hasta que ya no me daba vida y tuve que buscar algo aquí en Madrid. Y después de los 8 meses pues encontré el trabajo donde estoy trabajando ahora mismo, que se llama Mission Food. Es una fábrica de tortilla mexicana.
Uh-huh. Ahí está de masero. ¿Qué planes tienes por delante?
Pues Agustín Prince tiene una asociación en su país que se llama la Fundación Rosine, no mi madre, porque ya la digo todo. Es una asociación de cooperación y de desarrollo en determinados países de África, ¿vale? Porque no solo tenemos, claro, estoy en ese proyecto con un amigo congoleño, y bueno, que en la asociación, la Fundación Rosine, intenta ayudar a aquella persona a no salir de su país, a no vivir la misma experiencia que viví yo, porque sé lo que viví, y no solo es mi historia, sino que es la historia de miles de personas que intentan, algunos mueren en ese camino. Entonces nosotros intentamos, no vamos a salvar a todo el mundo, pero intentamos a salvar a algunos. Entonces la Fundación Rosine intenta tener puestos de trabajo, porque yo creo que es la primera cosa que hace que la gente vuelva a su país para encontrarse una vida mejor.
Bueno, de hecho Agustín dice que si hubiese sabido todo lo que tenía por delante y por lo que tenía que pasar, nunca se hubiese marchado de su país.
No, la verdad que no.
Bueno, pues esperemos realmente que sea el principio de una historia bonita, este camino que ahora hace Agustín. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias, Cristina. Gracias a vosotros y gracias por invitarme.